Todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les saluda Pedro González a todos ustedes que ahora nos sintonizan en el circuito regional de la cadena COPE. Hoy es 8 de octubre, Día Internacional de la Dislexia. Ojo, es un problema que afecta a gran parte de la población y que se detecta en edades muy tempranas y que puede generar incluso fracaso escolar. Entre niños de 7 y 9 años representa entre el 3 y el 6% del total de la población infantil. Tema del que hablaremos en próximos minutos. Pero hoy es martes y lo primero que hacemos siempre es abrir una ventana, lógicamente, a nuestra querida Europa. Hablamos los próximos minutos de Europa. Abrimos una ventana a Europa a través de Europe Direct. Y tenemos precisamente con nosotros, como es habitual, a Eva Serna, la responsable de la oficina de Europe Direct aquí en la región de Murcia. ¿Qué tal, Eva?
Buenos días. Pues yo, como siempre, encantada cada martes que estoy aquí contigo.
Y yo muy encantado también de que estés con nosotros. Hoy además tenemos a un invitado importante, a Juan Antonio Molina Gálvez. Él es técnico educativo del Servicio de Programas Educativos de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación de la Consejería de Educación y Formación Profesional. Un cargo bastante largo, ¿eh? Muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, buenas.
Muy buenas. Lo primero que yo quería preguntar, porque hoy vamos a hablar, ¿verdad, Eva?, de Erasmus Day.
Sí, sí. Y hemos traído a él para que nos lo explique más detenidamente y sepamos un poquito más de qué es este programa.
¿Qué es Erasmus Day? Para que la gente lo sepa.
Bien, pues el Erasmus Day es un evento, son una clase de días que se celebra el impacto que tienen los programas Erasmus Plus. Son iniciativas de la Unión Europea que promueven sobre todo la movilidad y el intercambio cultural en el ámbito educativo. Durante la celebración de este día o de cualquier otra acción que impulse las acciones europeas, se destacan los logros y los beneficios que tiene el programa, que ha permitido a millones de estudiantes, a millones de profesores, profesionales, vivir experiencias internacionales enriqueciendo sus conocimientos y sus habilidades. La celebración de estos Erasmus Day puede ser a nivel general, puede ser a nivel de centros educativos, a nivel regional. No solo reconoce el valor de estas oportunidades europeas, sino también lo que intenta es inspirar a más personas a participar, fomentando la cooperación, la diversidad cultural y el crecimiento personal en Europa y sobre Europa.
Y Juan Antonio, ¿nos podrías también decir si consideras que los proyectos Erasmus Plus benefician a la comunidad educativa?
Bueno, los proyectos Erasmus Plus en el ámbito educativo son de una relevancia importantísima, debido sobre todo a su capacidad para promover la internacionalización, para mejorar la calidad de la enseñanza y fomentar el desarrollo personal y profesional de los estudiantes y de los educadores, porque no solamente está centrado en los estudiantes, sino los educadores también se benefician de todas estas mejoras.
Ajá.
Los proyectos que se desarrollan permiten a los participantes acceder a experiencias de aprendizaje en otros países, lo que brinda una perspectiva global del programa. Para los estudiantes, por ejemplo, de la formación profesional, aumenta la empleabilidad, las oportunidades para conseguir un empleo fuera de nuestras fronteras. Los estudiantes que llegan después de haber realizado cualquier movilidad, cualquier curso, regresan con una mayor confianza en sí mismos y, sobre todo, mucho mejor preparados para enfrentar los retos de un entorno laboral que está cada vez más globalizado.
Y esa experiencia me figuro que es muy importante aquí en la región de Murcia. ¿Qué papel tiene en la región nuestra en el desarrollo de este tipo de programas?
Bueno, la región de Murcia ha tenido un papel muy destacado y una participación muy destacada en los proyectos Erasmus Plus, pero ya desde hace décadas, siendo una región muy importante dentro del programa de movilidades internacionales en el ámbito nacional, incluso en el ámbito internacional también. A través de las universidades, a través de los centros educativos, tanto de infantil, primaria, secundaria, como centros de formación profesional, Murcia ha promovido activamente la participación de los estudiantes, de los profesores y del personal educativo en general, con el fin de mejorar la calidad educativa y de fomentar la internacionalización de los centros. Así que Murcia está considerada como una región de las más destacadas, vamos, sin lugar a dudas. En el ámbito escolar, muchísimos alumnos murcianos han podido beneficiarse de las becas Erasmus Plus y de las ayudas para la movilidad, para hacer cursos o para hacer cualquier otra formación o práctica en otros países europeos. Y la formación en el extranjero aporta nuevas metodologías, nuevos enfoques, y estos intercambios a corto y largo plazo enriquecen la calidad educativa y contribuyen, ya esto se llama a largo plazo, al desarrollo económico y social de la región.
Bueno, pues lo ha explicado bastante bien, lo que es Erasmus Plus y lo que evidentemente es Erasmus Day.
Sí, sí, yo creo que nos lo ha dejado claro. Muchas gracias por venir y estar con nosotros un ratito.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Molina, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y en esta jornada de 8 de octubre, durante 8 horas estará atracado en la terminal de cruceros del Puerto de Cartagena el buque MSC Virtuosa, con 4.816 pasajeros que han hecho escala por primera vez en la ciudad portuaria y donde se ha realizado el tradicional intercambio de metopas entre el capitán del crucero, la autoridad portuaria y la empresa consignataria Berger. MSC Virtuosa tiene 331 metros de eslora, 43 metros de manga y pesa más de 181.000 toneladas. Capacidad para 6.334 pasajeros en más de 2.400 camarotes y 1.700 tripulantes. Los huéspedes pueden disfrutar de la mayor cúpula LED en alta mar, un paseo que cuenta con restaurantes y numerosas tiendas de hasta más de 250 marcas. Además, cuenta en uno de sus bares con Rob, el primer camarero robótico humanoide en alta mar. Para los más pequeños, hay también salas de juego diseñadas junto al grupo Lego. Este buque cuenta con un sistema avanzado de tratamiento de aguas residuales dentro del compromiso MSC con el cuidado del medio ambiente. Durante este mes hay previstas dos nuevas escalas, más el 25 y el 27 de octubre con los cruceros Ilma y Oasis of the Seas de las navieras Ritz-Carlton Yacht Collection y Royal Caribbean. La previsión para 2024 es de cerca de 150 escalas y más de 210.000 pasajeros con 18 primeras escalas, dos nuevas navieras y 27 dobles escalas, así como 6 triples.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
La región de Murcia vuelve a la Feria Fruit Attraction para mostrarle al mundo el potencial de nuestras mejores frutas y hortalizas. Del 8 al 10 de octubre, el sector agroalimentario reafirmará en Madrid el liderazgo de nuestra región en la producción y exportación de los mejores alimentos. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de la región de Murcia, defendiendo e impulsando la labor del sector agrario.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Un minuto queda para llegar a las 12:30. Hablamos del tiempo y es que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielo nuboso con nubes altas, temperaturas en descenso notable para las máximas, sobre todo en el tercio noroccidental de la región. La máxima en la capital regional, 30 graditos, 24 en Caravaca de la Cruz, 28 grados de máxima en Cartagena y la misma temperatura de máxima, 28 en Lorca. En cuanto a las mínimas, se nota la bajada porque tenemos 13 grados, por ejemplo, en Caravaca de la Cruz. Con esa temperatura se puede dormir. 14 en Yecla, también se puede dormir. Y 20, ojo, ya temperatura mucho más elevada en el centro, en la ciudad de Murcia. Bueno, pues ya lo saben, parece ser que van bajando poco a poco las temperaturas. Como digo, enseguida estamos ya en las 12:30. Segundos pasan de las 12:30. Ya saben ustedes lo importante que es donar alimentos precisamente a los bancos de alimentos. Pues bien, esos alimentos, cuando los donan los particulares, van con el IVA. Y hay una iniciativa muy interesante que tiene que ver con suprimir ese IVA para que haya más dinero, lógicamente, para poder, lógicamente, también llegar a los que más lo necesitan. Nuestra querida compañera Maite Fernández precisamente se ha hecho eco de este tema, de esta situación, porque hay una iniciativa importante ya planteada en el Congreso. Maite, cuéntanos.
Tema que nos interesa muchísimo. En breve se va a llevar al Congreso de los Diputados de nuevo, pues parte de ese proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, porque quedan varias enmiendas, la 8 y la 272. Ahora, así con esos números no lo entienden, pero enseguida nuestro invitado nos lo va a contar, además de destacar una vez más que todos los habitantes de Cartagena y de esta región, bueno, pues son dignos de elogio porque se han conocido los datos de la última superrecogida. Santiago López es el presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios y ya está con nosotros. Santiago, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle una vez más y de, bueno, pues darle un aplauso a los oyentes que tenemos en esta región y en Cartagena que han sido muy solidarios, ¿no?
Muy bien, estupendo. O sea, nuevamente felicitar a los ciudadanos de la región de Murcia, porque en la gran recogida de primavera, porque los bancos de alimentos hacen una gran recogida a final de año, a final del mes de noviembre, y otra menos importante, pero también absolutamente necesaria, que es la recogida de primavera. Y en esto el banco de alimentos de la región de Murcia pues es digno de elogio porque con sus recursos propios y el gran equipo de Juan Gómez, que es el presidente, pues han recogido hasta octubre 271.000 kilos de alimentos. O sea, esto es digno de elogio. Y están atendiendo alrededor de 90 instituciones, entre comedores sociales, Cáritas, y en fin, etcétera. Y a tres o cuatro, entre 3.500, alrededor de 3.500 personas reciben alimentos del Banco de Alimentos de la región de Murcia, uh-huh, cada mes. Y no podemos olvidarnos, por supuesto, del Banco de Alimentos del Segura, que bueno, que su prestigio es absolutamente extraordinario, y llevan toda la vida, pues en fin, desde tiempos cuando se fundó, que yo ya, o sea, hace por lo menos 30 o 40 años, claro, que se fundó este Banco de Alimentos, pues su labor es encomiable. Pues también una felicitación a José García, que es el presidente, y a todo su equipo.
Pues sí. Bueno, Santiago, lo que nos preguntamos usted y yo seguro, y seguro que después de esta conversación nuestros oyentes, es si nos quitaran el IVA de los alimentos que donamos, podríamos donar más o gastar menos en esa donación, que tampoco están los bolsillos para muchos trotes. ¿Cuándo lo vamos a conseguir?
Efectivamente, como usted muy bien ha comentado y ha anticipado, próximamente se va a exponer y a votar en el Congreso de los Diputados la enmienda 8 y 272 a la Ley de Prevención de Desperdicio Alimentario. Esas enmiendas recogen que se elimine el IVA de la donación de alimentos. Bueno, pues bien, para poner un poquito en antecedente a los oyentes, recordad que en estas grandes campañas de recogida de los bancos de alimentos, los ciudadanos pasamos por las grandes superficies, por los supermercados, compramos las garbanzas, las judías, etcétera, y pagamos todo eso y además el IVA. Y entonces esto no puede seguir así, y esto hay que cambiarlo, y en eso llevamos ya mucho tiempo, y creo que al final se va a conseguir muy pronto. Bueno, pues últimamente las donaciones, además de en especie, comprando los garbanzos, las judías, pues se hacen también en metálico, y ahí es donde voy. También, o sea, con el dinero en metálico, el que se donan en esta campaña que donamos los particulares, los bancos de alimentos compran alimentos para los más necesitados, alimentos y artículos de primera necesidad. Están pagando al año de IVA alrededor de 3,5 millones de euros. Con esos 3,5 millones de euros se podían donar alrededor de 2 millones más de kilos. O sea, esto es una barbaridad que hay que corregirlo inmediatamente. Esperemos que estas enmiendas ahora salgan adelante. Además, añadir que ya en la Ley 7/2022 se eliminó el IVA de la donación de alimentos a las donaciones que hacen las grandes superficies, los grandes supermercados, o sea, contemplando que los productos donados tuvieran un valor cero y el IVA de cero es cero. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando fuimos una representación de la Federación Nacional de Bancos de Alimentos y nosotros en ambas fuimos a preguntar cuándo era de aplicación esa ley, cuándo se iba a poner en marcha, y nos dijeron no. O sea, esta ley solamente se refiere a las donaciones de las grandes superficies y vosotros estáis excluidos. Nos plantearon que presentáramos unas enmiendas para que a los presupuestos generales. ¿Y qué ocurrió? Hicimos la enmienda y el gobierno vetó la enmienda, ni siquiera dio la oportunidad de exponerla y votarla. Pero esto no es la primera vez que ocurre. O sea, es que por definición el gobierno y los grupos políticos que lo componen siempre se oponen a que esto salga adelante. Y ahora lo que pedimos, estas enmiendas que se van a presentar ahora, son en definitiva una reposición de la enmienda que en su día se presentó días antes de las elecciones generales, que fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y después quedó anulada porque 2 días antes de pasar el trámite del Congreso
se suspendieron
las Cortes por las elecciones generales. Entonces ahora pedimos que esta vez el gobierno, en fin, sobre todo en esto, los grupos políticos del gobierno, que por favor que apoyen ya definitivamente estas enmiendas y como mínimo que las faciliten, o sea, que no voten en contra. O sea, que yo creo que es justo y necesario que ya después de tantos intentos, aunque la otra vez salió aprobado por mayoría absoluta, pues ahora queremos que salga aprobado por unanimidad. Además, el ministro de Agricultura ha prometido, y espero que se cumpla, prometió que esta ley ya estaría en marcha, por supuesto, y las enmiendas, que esperemos que sean que se aprueben, que estarían puestas que serían de aplicación ya en enero del 2025. Por tanto, que no se demore esto más, porque enero de 2025 está ya a la vuelta de esquina.
Pues Santiago, que ojalá sean nada, unos días, unas semanas en las que tengamos que volver a hablar para felicitarnos. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes porque nos están apoyando de una forma encomiable. Muchas gracias.
Un abrazo.
Sexto Congreso para Pacientes y su Entorno de la Asociación Española contra el Cáncer. Los días 17, 18 y 19 de octubre te invitamos a un encuentro abierto en el Jardín del Malecón de Murcia con charlas y talleres de alimentación, actividad física, investigación y cuidado del paciente. Te esperamos. Inscripción gratuita en congresos.contraelcáncer.es.
39 minutos pasan de las 12. Hablamos de una campaña muy interesante que se ha presentado esta mañana que tiene que ver con tráfico. Una campaña para precisamente tener una especial vigilancia y un control de las distracciones al volante. Les voy a dar un dato. En lo que llevamos de año, el factor concurrente en el 22% de los siniestros con fallecidos ha sido la distracción precisamente al volante, cuando uno está conduciendo. Tenemos al otro lado del teléfono, y yo se lo agradezco, a la jefa provincial de tráfico, a Virginia Jerez. Lo primero es saludar a la señora Jerez. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos, porque yo he dado un dato que desde luego es demoledor, ¿no? Es la distracción es un factor clave a la hora de hablar de muertos y de siniestros aquí en nuestras carreteras.
Sí, efectivamente. En eso se justifica como factor pues tan importante de riesgo en la producción de los siniestros viales graves y muy graves, pues la realización de campañas como las que hemos puesto en marcha, comenzó ayer y hasta el próximo domingo Vamos a ir realizando controles en vías interurbanas y también se van a realizar controles en vías urbanas. Como dices, la distracción está presente a nivel nacional desde el año 2017, es la principal causa concurrente en siniestros mortales y siniestros graves. En nuestra región ya el año pasado alcanzamos el 38% de distracción, estaba presente en el 38% de los siniestros graves y los siniestros mortales, y este año, como dices, es el 22%. Es evidente que es una causa que tenemos que tener muy presente, que tenemos que evitar. Es una de las razones que siempre indicamos que están presentes en los siniestros muy graves: distracciones, el no uso de cinturón de seguridad o casco, el consumo de alcohol o otras drogas y la velocidad. Bueno, pues las distracciones es otro de los temas que tenemos que centrarnos en él.
Hablamos de que en esta campaña, hasta el domingo, como usted decía, se van a controlar alrededor de 15.000 vehículos, más o menos, ¿no?
Sí, por parte del sector de tráfico, de la Guardia Civil, realizan controles en vías interurbanas. Esta mañana, presentando la campaña, el comandante lo decía, en cualquier tipo de vía. En vía interurbana nos podemos esperar pues esos controles tan necesarios, ya sean en vías de alta capacidad o en vías secundarias. Y también, bueno, la agrupación de tráfico va a realizar aproximadamente unos 15.000 controles a conductores. Igual que en la campaña anterior, también realizaron pues prácticamente ese dato, unos 15.300 controles, y fueron denunciados entonces pues el 2%, unos 338 conductores por distracciones, y en su mayoría, más de la mitad, un poquito más de la mitad, fue por hacerlo utilizando el teléfono móvil. Pero además también en esta campaña se suman una treintena de policías locales en cuyos ayuntamientos se han adherido, y en las vías urbanas de esos 30-31 municipios van a realizar controles también las policías locales, que son tan importantes también las distracciones, que también todos detectamos como usuarios de la vía cuando una persona va utilizando el móvil o se distrae, pues también se nota mucho en la conducción en vía urbana.
Hablamos del móvil, pero también, por ejemplo, la radio, ¿no? Manejarla nos distrae, viajar con GPS, intentar programar una ruta en viaje es muy peligroso. Hay varios factores.
Sí, los factores, como dices, son muy diversos. Si nos vamos a factores de carácter electrónico, pues dispositivos, ahora tenemos, bueno, pues un abanico más amplio. Antes solo hablábamos del móvil, ahora pues son diferentes los factores, como dices, GPS, los navegadores, los propios sistemas de navegación del vehículo. Debemos de pues asumir esa realidad, y es que si estamos distraídos incluso con manos libres, que ese sistema está autorizado y está a día de hoy es legal poder circular, conducir hablando por el manos libres, pues aún así con el manos libres, pasados tres minutos, pues el porcentaje de empezar a distraerse, a no controlar tanto las señales, se pone aproximadamente un 40%. Por lo tanto, son diferentes los tipos de distracción, internas y externas. Es cualquier tipo de perturbación de nuestra atención a la conducción se considera una distracción, sea los ocupantes, pues una conducción monótona, también condiciones del propio conductor, el haber consumido una comida muy copiosa, no haber descansado, la fatiga, la somnolencia, y por supuesto siempre prestamos especial atención al consumo de sustancias que también producen esos efectos, como pueden ser pues cualquier sustancia tipo drogas, alcohol, y por supuesto también medicaciones que estén totalmente prohibidas o no aconsejables conducir cuando se esté pues tratando, ¿no?, con esa medicación.
Y ya la última, señora Jerez, cuando alguno de estos controles, bueno, pues dé positivo, se vea que hay una distracción, ¿qué es lo que va a hacer el agente?
Pues la gente le va a informar, primero, que es importante esa información. Las campañas tenemos esa labor de hacer llegar, pues divulgar e informar que es una conducta muy arriesgada. Y en segundo lugar, pues según el tipo de distracción, como digo, son diferentes. Ahí puede haber pues la no diligencia, no atención en la conducción, pues hasta pues esa presencia del teléfono móvil, auriculares, que pueden dar lugar a pues una infracción grave, en este caso, por ejemplo, con el uso del teléfono móvil, pues una diferencia de una detracción de 3 puntos de hasta 6 puntos, porque recordamos la última modificación de la ley de tráfico, estableció que conducir sujetando con el móvil la mano, pues se supone la detracción de 6 puntos, y de hecho en la última campaña de unos 14.000, casi 15.000 puntos que se trajeron, pues 13.000 fue por utilizar el móvil sujetándolo con la mano, con el mayor riesgo, evidentemente, que conlleva.
Pues Virginia Jerez, jefa provincial de tráfico, gracias por hablarnos de esa campaña que va a desarrollarse hasta el próximo domingo, centrada sobre todo en esas distracciones al volante. Muchísimas gracias por estar en COPE, de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, pues esa era la comunicación de urgencia con tráfico, para que ustedes lo sepan si van por las carreteras, lógicamente, de Murcia. Y nosotros nos vamos ahora, cuando pasan 45 minutos de las 12, hasta Lorca, para hablar de caballos, de la Feria del Caballo de Lorca, de Fericap. ¿Y quién se ha montado en un caballo? Pues nuestro querido José Ángel Ayala, cuéntanos.
Fericap se celebra en Lorca del 15 al 20 de octubre y van a participar 150 caballos de 80 ganaderías. Pedro, ya sabes la importancia del caballo en Lorca, ya sabes la importancia de los equinos en lo que es la Semana Santa de la Ciudad del Sol, y por ese motivo sabes de la importancia de Fericap. Será además la última edición en el Huerto de la Rueda, ya que en el año 2025 el certamen se va a trasladar a la institución ferial y Felor. La Feria Internacional del Caballo de Lorca, lo que es conocido como Fericap, se va a celebrar del 15 al 20 de octubre en ese recinto ferial del Huerto de la Rueda, con 150 caballos inscritos de pura raza española que van a participar en un concurso morfológico internacional y uno nacional de doma clásica. El alcalde Fulgencio Gil ha presentado esta muestra ecuestre, ha señalado que va a reunir a ejemplares de 80 ganaderías de distintos puntos del país y también de México, asegurando que Fericap es una referencia nacional entre las ferias de caballos de pura raza.
La presentación de Fericap 2024 es la presentación, en definitiva, de uno de los mejores concursos morfológicos que se hacen en España. Un concurso, además, es una fecha clave, una fecha importante para puntuar en el SICAP. Es quizá una de las cuestiones más importantes, la fecha. Y luego un certamen que reúne anualmente en torno a 80-90 ganaderías que van a venir este año y unos 150 ejemplares que van a concursar para acudir con la mejor puntuación posible al Salón Internacional del Caballo en noviembre en Sevilla. Fericap es uno de los grandes concursos morfológicos de España, a la altura de los que pueda haber de Jerez, de Granada, de los más importantes que hay en el circuito nacional. Se complementa además con los espectáculos ecuestres. Este año contamos con la presencia de Sebastián, que va a liderar ese espectáculo y que reúne a miles de lorquinos que acuden sobre todo a disfrutar de su afición al mundo del caballo, que es también una de las características de nuestro municipio, la gran afición que hay al caballo, especialmente al caballo de pura raza española.
Uno de los ejes centrales de Fericap será el concurso nacional de doma clásica Copa ANCE, que se va a celebrar en Lorca por noveno año consecutivo, y ese concurso nacional morfofuncional clasificatorio para la Copa ANCE. También se ha programado el espectáculo ecuestre para las jornadas de viernes y sábado, con acceso gratuito para el público hasta completar el aforo, en el que va a participar, como han escuchado, el rejoneador Sebastián Fernández, que este domingo, en un festejo taurino en la pedanía de Ramonete, cortó 4 orejas y 2 rabos. Fericap tiene categoría de certamen internacional desde el año 2013 y desde 2010 se sitúa dentro de los de categoría A en el ranking de exhibiciones y concursos ecuestres del país. El director general de Producción Agrícola, Ganadería y Pesquera, Juan Pedro Vera, ha participado en la presentación de Fericap y ha indicado que Lorca es todo un referente regional en la cría de caballos.
Hay que reconocer el gran trabajo que se lleva a cabo en los CIFEA de la región de Murcia. Este CIFEA, Centro Integrado de Formación y Experimentación Agraria, pues hay diferentes cursos de grado, ciclo de grado medio y de grado superior, donde tenemos que poner en valor que el 75% de los alumnos encuentra trabajo y el otro 25% sigue continuando con su estudio. Así es primordial en este CIFEA de Lorca, donde se lleva a cabo esa parada caballar y donde también dispone de un centro de inseminación, donde pues podemos continuar con esa raza pura española.
El origen de Fericap se remonta al reinado de Juan II de Castilla, que en recompensa por las hazañas de los lorquinos en defensa de este frente adelantado contra las tropas sarracenas, concedió a Lorca la Feria Real, también conocida como Feria de las Bestias, que se ha celebrado durante los últimos siglos en diferentes formatos.
Gracias, José Ángel Ayala. Pues bueno, hemos hablado de caballos. Merece la pena acercarse a Lorca, de verdad, para disfrutar de esa maravilla de feria. En segundos llegamos al tramo de la 1:10. Ya saben que están en la mejor compañía en esta jornada ya de martes 8 de octubre, perdón. Así que llegamos a la 1:10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dicen de mí que no hacer tiempo.
Hablamos de flamenco con mayúsculas, porque nos vamos a marchar hasta Caravaca de la Cruz, porque yo les recomiendo que acudan a presenciar todo lo que va a ocurrir en el Festival Flamenco 2024 de Caravaca. Tenemos al alcalde al otro lado del teléfono. En este caso, saludarle, José Francisco García. Lo primero, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
Hola, muy buenas y nada, encantado, como siempre.
Bueno, arranca, creo, este 23 de octubre con Celia Romero, con el espectáculo Rompiendo Silencios en la Ermita de San Sebastián a las 8:30 de la tarde. Es una programación amplia, muy, 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 muy completa. ¿Qué se pretende, alcalde, con este festival?
Bueno, la verdad es que con este festival, si Caravaca, si la ciudad de Caravaca es un municipio sinónimo de patrimonio, de tradición, de historia, también de espiritualidad, también es de cultura, de fiesta, de una actividad muy dinámica en todo el ámbito cultural y más aún pues en este año jubilar, ¿no? Pues un poco esta gran riqueza, ¿no?, a nivel cultural, patrimonial, donde por ejemplo pues tenemos sinergias tan importantes como la de la cultura popular a través, en este caso, de patrimonios de la humanidad, ¿no?, como es el flamenco, en este caso, un patrimonio inmaterial de la humanidad, y como son los caballos del vino. Además, tienen en común sobre todo la popularidad, ¿no?, la raíz popular de ambas tradiciones, ¿no? Y queríamos tener en Caravaca, yo creo que además nace con vocación de continuidad, pues un festival de flamenco que pudiera un poco maridarse, ¿no?, en toda esta programación cultural, no solamente del año jubilar, sino de cualquier año aquí en Caravaca. Y bueno, nace de una forma pues bastante ambiciosa, entiendo yo.
Alcalde.
Sí.
No, decía que ha hablado de que nace de manera ambiciosa. Yo creo que ha nacido para quedarse también, ¿no? Para
sí,
más elecciones.
Con vocación de continuidad. Nace con vocación de continuidad. También con la idea de poner en valor, a través de ese patrimonio inmaterial, ¿no?, que es el flamenco, poner en valor también el patrimonio material. He visto que se desarrolla en diferentes espacios del municipio. Por ejemplo, pues en la recién restaurada Ermita de San Sebastián, en el Teatro Twiller, en la Iglesia de San José, y se cierra luego el ciclo en la Iglesia Parroquial del Salvador, ¿no? Uno de los ejemplos del renacimiento más importantes de la región de Murcia. Y se trata de poner, pues eso, ¿no?, diferentes espacios a nivel patrimonial a través del flamenco también y de la música, ponerlos en valor.
Va a ser a lo largo de todo el mes de octubre. Yo decía que arranca el 23, pero finaliza el 27, por ejemplo, con Carlos Piñana y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, casi nada, ¿no?, en la parroquia, como usted decía, El Salvador, a las 8:30. La hora siempre va a ser a las 8:30. Juana Habichuela va a estar también el 26 de octubre, a esa misma hora, en la Iglesia de San José. Y antes, a las el día 25 de octubre, Almudena Roca, con Pasión Andaluza, va a estar también en el Teatro Tuyer. Es decir, lo que usted decía, esos espacios se ponen en realce para el visitante y a la vez se muestra el flamenco, que es, como usted decía, uno de los grandes artes y de la cultura de nuestra región y de nuestro país.
Así es. Por ejemplo, abre Celia Romero, que recordemos que con 16 años ganó la lámpara minera, y que un poco más que el mundial del flamenco, ¿no?, y que tenemos la suerte de tenerlo en nuestra región, en la Unión, y abre en la ermita de San Sebastián. Esta ermita es una ermita desacralizada que está precisamente en un barrio de origen morisco de la ciudad de Caravaca, con un entramado de callejuelas, de casas, un barrio que lo constituyeron los moriscos expulsados de Granada, y que vinieron en aquella época de las Alpujarras granadinas, y que, bueno, pues es un poco poner en valor el patrimonio, la historia, como te decía, ese patrimonio inmaterial, o el cierre luego, o el concierto de Juan Habichuela, por ejemplo, en la iglesia de San José, ¿no? Que es la iglesia de ese gran monumento que es la fundación, el convento de las Madres Carmelitas, fundado por Santa Teresa de Jesús, o el cierre de Carlos Piñana y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que es una delicia, en la iglesia parroquial de Salamanca. Yo creo que hay una mezcla de atractivos, no solamente la música en sí, que ya de por sí es atractivo, cualquiera de los conciertos que se planifican. Hablábamos, por ejemplo, de Celia Romero, que es ganadora de la Lámpara Minera, pero cualquiera de los que se plantean, ¿no?, en este ciclo, yo creo que son grandes artistas que son contrastados y que, bueno, pues como digo, nace con una vocación de continuidad y con una finalidad de poner en valor, ¿no?, nuestro patrimonio, tanto a nivel material como a nivel inmaterial.
Pues José Francisco García, alcalde de Caravaca, gracias por hablarnos de este festival flamenco que arranca el 23 de octubre con Celia Romero rompiendo silencios en la ermita de San Sebastián a las 8:30. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros y invitar a todos aquellos amantes del flamenco, de la música, que nos acompañen, ¿no?, en Caravaca en esta semana, en este ciclo, que estoy convencido de que va a ser un éxito y que, como te decía, nace con vocación de continuidad y que irá creciendo poco a poco.
Estoy seguro. Muchas gracias.
A vosotros.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay 3 en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En una de las mejores zonas de Murcia, Residencia Virgen del Carmen, donde el respeto, la atención y el cariño son nuestra razón de ser. Residencia Virgen del Carmen, un paraíso para sus mayores. Más información en el 968-430943 y en residenciavirgendelcarmen.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968-21-3504. 968-21-3504.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El insomnio crónico eleva el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. La falta de sueño prolongada aumenta la actividad nerviosa simpática durante el descanso nocturno, lo cual eleva el riesgo de padecer dolencias cardíacas, según un estudio en el que ha participado la Universidad Politécnica de Madrid. El insomnio crónico, como decimos, que afecta aproximadamente el 10% de la población mundial, es mucho más que una simple dificultad para dormir. Además de tener un impacto inmediato en la calidad del sueño y el bienestar general, también se ha asociado con una serie de problemas de salud a largo plazo, como trastornos metabólicos del tipo de obesidad o diabetes, y también trastornos mentales como la ansiedad o la depresión. Esta conexión entre el insomnio y diversas condiciones de salud resalta la necesidad urgente de comprender mejor este problema y desarrollar intervenciones efectivas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Apenas 15 segundos para llegar a la una. Continuamos, ya lo saben, aquí en la mañana de la cadena COPE. En buena compañía. Ahora ya sabes, estás escuchando Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hacer oposición es difícil, yo lo sé. Y contra alguien como Pedro Sánchez es más difícil todavía. Pero a Sánchez ya todos le conocemos. Y de Sánchez ya nada esperamos. Sabemos que mentirá, que se encamará con Bildu, que pisoteará la memoria de las víctimas de ETA, incluidas las socialistas, si le hace falta para llenar un pacto presupuestario. Por eso mismo necesitamos una oposición que sea todo lo contrario del sanchismo, que conserve la memoria, la dignidad y el afán de justicia, pero sobre todo que haga bien su trabajo. Y ya te habrás enterado del escándalo. El gobierno llevó al Congreso en verano una reforma penal que no solo transponía una directiva europea, también camuflaba una cláusula, una disposición adicional que anulaba la cláusula que impedía a los presos, los que han cumplido parte de su condena en Francia, descontársela en España. Esa cláusula la había introducido precisamente el PP de Rajoy en 2014 para evitar que los etarras se beneficiaran de la rebaja penal. Pero 10 años después, toda la oposición, es decir, PP, Vox y UPN, se ha tragado el párrafo venenoso que anulaba esa cláusula preventiva y que habían colocado arteramente el PSOE, Sumar y Bildu. Se lo tragó a pesar de que el texto se discutió abiertamente en una comisión parlamentaria. Se lo tragó a pesar de que las asociaciones de víctimas habían alertado contra esa vieja reivindicación de Bildu. Se lo tragó quizá porque era verano, hacía calor, algunos diputados ya olían la playa, o estaban pendientes de Puigdemont, o piensan que Sánchez está tan tocado que va a caer solo, que es cuestión de sentarse a esperar. Pero los españoles no nos merecemos un gobierno que le ahorra 6 años de cárcel a Chapote. Y tampoco nos merecemos una oposición con tantas tragaderas, aunque sea por error. Aclaro que no puede compartir la misma responsabilidad el que hace el mal queriendo y el que lo hace sin querer. No puede merecer el mismo reproche la malicia premeditada que la negligencia perezosa. Es verdad que la rebaja penal para los asesinos de ETA va a salir adelante igual, ¿eh? Con o sin el voto en contra de la oposición. Pero la calidad de la oposición se demuestra denunciando, fiscalizando, alertando a tiempo a la opinión pública de lo que el gobierno pretende hacer. Y ahora, pues, muchos ciudadanos se preguntan, nos preguntamos legítimamente, ¿en qué otros asuntos la mayoría Frankenstein le puede estar metiendo goles inadvertidos, no al PP, sino a la democracia española? Alberto Núñez Feijóo ha comprendido la gravedad de la situación, de un fallo que da aire al gobierno en su peor momento. Y de hecho el líder del PP ha pedido perdón personalmente a las víctimas por un error injustificable, ha dicho él mismo. Injustificable. Y está bien. Cuando se mete la pata, lo primero es reconocerlo con humildad. Luego viene el propósito de enmienda y por eso el Senado va a frenar todo lo que pueda esa votación. Aunque sabemos que antes del 15 de octubre saldrá en el BOE. Por mucho que el Senado vote en contra, porque la mayoría sanchista no va a retirar la iniciativa. Porque la mayoría sanchista prefiere retratarse junto a Chapote y compañía. Luego se quejan. Pero este episodio garrafal tiene que servir a Feijóo y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, para espabilar a los suyos. El poder no se hereda. El poder se conquista, golpeando como oposición y ofreciendo una alternativa ilusionante, constructiva. Si Sánchez quiere despreciar al Parlamento, allá él, con su vena autocrática. Razón de más para que el PP se tome en serio el trabajo parlamentario, con más celo, atención y profesionalidad que nunca. No caben más errores como este si el PP aspira a desalojar a Pedro y a Begoña de la Moncloa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el gobierno renueva el concierto de Muface para los dos próximos años, un concierto que afecta a 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Las tres aseguradoras de salud que prestan el servicio verán cómo las primas suben un 17%. Y la Guardia Civil concluye que el incendio de una vivienda de Guillena en Sevilla se originó al explotar la batería de un teléfono móvil mientras estaba cargando. El dispositivo se encontraba encima de un sofá, lo que contribuyó a propagar el fuego. En este incendio fallecieron un matrimonio y sus dos hijos, que no pudieron escapar por las rejas que había en las ventanas de la casa y al encontrarse en la puerta de una terraza cerrada con llave. Y contamos que buena parte de España se prepara para la llegada de la borrasca Kirk, que sobre todo mañana miércoles traerá lluvias y mucho viento. Lo peor se espera en Galicia, toda la costa cantábrica y Castilla y León, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Contamos también que el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de San Feliu de Llobregat al religioso dominico Xavier Gómez. En la actualidad es prior del convento de Santo Tomás de Aquino de Madrid y secretario del Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal. La ordenación episcopal tendrá lugar el 30 de noviembre. Y Pedro Sánchez será recibido este viernes a las 9 de la mañana por el pontífice en el Vaticano. Además de tratar la situación en Oriente Próximo, no se descarta que se oficialice la invitación para que Francisco viaje a las Islas Canarias. La última audiencia del Papa al presidente del Gobierno tuvo lugar en el otoño de 2020.
Y en los deportes, el héroe, Iniesta, anuncia su retirada en Barcelona. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A esta hora, en el Porvel de Barcelona, el autor del gol más importante del fútbol español, Andrés Iniesta, está escenificando su despedida. Víctor Navarro.
Sí, y ahora aplausos. Acaba de anunciar Iniesta que está empezando el curso de entrenador. El siguiente paso que quiere dar tras colgar las botas. Dice que si fuera por él jugaría hasta los 90 años, pero no puede ser. Lo deja con 40. Comentaba también que quiere formarse en la gestión de academias y clubes. Ha narrado toda su carrera con vídeos de Van Gaal, Guardiola y Luis Enrique. Iniesta se ha acordado de Dani Jarque, de seleccionadores, también de su etapa de la Masía y de ese viaje de Fuentealbilla a Barcelona con sus padres y abuelos. Todos presentes aquí hoy para ver a un Andrés Iniesta que ha salido al escenario con lágrimas, dice, de orgullo, para anunciar que cuelga las botas.
Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Nunca pensé que llegaría este día, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla, que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí.
Esta noche desde Barcelona, Juanma Castaño y Andrés Iniesta en el partidazo. Además, tres noticias. El Real Madrid comunica que Militao tiene una lesión muscular en el cuádriceps, unos 10 días de baja. Las Palmas comunica la destitución de su entrenador Luis Carrión y la Euroliga sanciona a Campacho con un partido y 5.000 euros por sus airadas protestas en el partido ante el Bayern.
No te vayas, Corro, quédate un ratito con aquí nosotros a mediodía, que oye, todos queremos despedir como se merece Andrés Así Iniesta es. En esta jornada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ocho minutitos pasan de la una, hablamos de turismo, porque vamos a marcharnos hasta la calle. Hoy se han presentado los datos de ocupación hotelera en el mes de septiembre en la ciudad de Murcia y un avance de lo que se prevé para este fin de semana. Recuerden que el sábado hay un partido internacional entre España y Dinamarca. Siguiendo esta noticia está nuestra querida Paloma Garrido.
Septiembre ha sido un mes muy bueno para la ciudad de Murcia, también lo está siendo el mes de octubre. Así lo demuestran los datos de ocupación hotelera en todo este tiempo. Ya no solo por el número de turistas que han disfrutado de nuestra feria, la Feria de Murcia, también por lo que se conoce como turismo de festivales, también todos los eventos deportivos a lo largo de estas semanas. Jesús Pacheco, concejal de turismo, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Efectivamente, hemos tenido un mes de septiembre excepcionalmente bueno en cuanto a la ocupación y en concreto, como hemos estado hablando esta mañana, de los fines de semana, que siempre ha sido un poco esa asignatura pendiente que hemos tenido en Murcia, pero que llevamos ya años consiguiendo vencer esa menor capacidad de atracción que teníamos, porque ya hay argumentos suficientes para que la gente pueda hacer una escapada y se pueda acercar a disfrutar, pues en este caso, de los conciertos, de los festivales y también, como no, de los eventos deportivos de primer nivel que estamos teniendo.
Precisamente el fin de semana pasado los hoteles estaban llenos prácticamente, ¿no?
Así es, llevamos con los hoteles llenos prácticamente todo el mes de septiembre. Se llama lleno técnico a partir de ese 95% de ocupación, ya han estado por encima y muy probablemente este próximo fin de semana también lo vuelvan a alcanzar. Son las previsiones que nos están trasladando, pues gracias a ese partido que tenemos de la selección española, pero también gracias a esos conciertos y a esa ingente cantidad de eventos culturales que estamos teniendo en nuestra ciudad.
¿A qué tipo de hoteles son los que asisten los turistas, los que se quedan a vivir por unos días?
Sí, realmente se ha notado una mejoría en todos los segmentos. La rentabilidad ha mejorado tanto en los cuatro estrellas como en los tres. En los cuatro estrellas quizá de una manera más significada, ya lo venimos observando, con lo cual quiere decir que estamos siendo capaces de atraer un cliente de mayor capacidad de gasto en destino. Y eso para nosotros es importante también, porque al final son el mismo esfuerzo en traer a alguien, a algunos visitantes, a algunos turistas a nuestra ciudad, y que sean capaces de gastar más aquí, pues lo que nos está generando es mayor riqueza, mayor prosperidad.
Mayor calidad, entonces, de esos turistas, ¿cuántos se pueden gastar aproximadamente?
Bueno, depende del motivo con el que vengan. Si estamos hablando de, por ejemplo, el fin de semana pasado que tuvimos aquí en Murcia, se inició un congreso de carácter internacional, estaríamos hablando fácilmente del entorno de los 300 euros diarios por cada uno de los asistentes. Pero si nos vamos a estos eventos que estamos teniendo deportivos o los conciertos, pues estaríamos hablando en cifras del entorno de los 160 euros aproximadamente entre alojamiento y lo que luego consumen por la ciudad. Pero son cifras que andarán de media en torno a los 240-250 euros en función de la categoría del hotel.
¿Y de dónde vienen? Imagino turistas nacionales, por supuesto también turistas internacionales que nos visitan por unos días, que nos conocen, que conocen a la ciudad de Murcia.
Sin duda, cada vez más. Estamos, gracias a la mejora en los medios de comunicación que tenemos, esas infraestructuras que veníamos demandando y seguimos demandando en cuanto a la mejora de horarios, frecuencias y precios, estamos obteniendo mayor número de visitas internacionales. Este mismo fin de semana, gracias al partido, vamos a tener más de 1.700 daneses que van a venir a estar aquí en Murcia y a disfrutar de ese partido de su selección. Pero, como digo, hemos tenido un congreso la semana pasada, el fin de semana, un congreso internacional donde eran prácticamente cerca de 200 ponentes y creo que solamente había, pues no llegaba a 10% de murcianos. Todo lo demás era gente internacional y nacional. Estamos atrayendo cada vez más pues madrileños, valencianos, gente de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de la parte este de Andalucía. En definitiva, pues de ese entorno natural que tenemos y, bueno, pues a través del aeropuerto y de las conexiones ferroviarias, pues estamos consiguiendo también incrementar ese turismo extranjero que cada vez se acerca más a nuestra ciudad.
De hecho, no, ya nos lo adelantaba, este fin de semana se celebra concretamente el sábado el partido que jugará la selección española de fútbol en el estadio Nueva Condomina. Cifras las que se esperan, nos la adelantaba, muy positivas, con esos daneses que van a venir también a visitarnos.
Sin duda, ya digo, más de 1.700 daneses que van a venir a pasar unos días aquí con nosotros, donde van a poder, pues sin duda, apreciar la hospitalidad murciana, el clima y la magnífica ciudad que van a tener a su disposición. Y no solamente eso, sino que van a llenarnos los hoteles y esperemos que se conviertan en embajadores, que sean estas personas las que sean capaces de trasladar cuando vuelvan a sus países pues lo bien que se puede pasar aquí en Murcia y hacer una escapada gracias al aeropuerto, los vuelos que tenemos y las conexiones ferroviarias, pues vamos a permitir acercar ese mercado danés aquí a la ciudad de Murcia. Sin duda, ya siempre el mercado de los países nórdicos ha sido un buen mercado para todo el entorno de la ciudad de Murcia, pues ahora esperemos que también ya vengan a Murcia, no solamente a Alicante o a la costa, como solían acercarse estos colectivos.
Y por último, de cara a próximas semanas, próximos fines de semana, se espera también una buena acogida, un buen número de turistas, esa es la idea, al menos entiendo.
Sin duda, vamos a ver, tenemos todavía una cantidad de eventos, de conciertos, de festivales, de música importantes los fines de semana, o sea que seguimos manteniendo ese atractivo, esa excusa para acercarse a pasar un fin de semana a Murcia, pero entre semana vamos a tener un gran número de congresos, de convenciones, de jornadas, en definitiva de esos eventos MAIS, que se llaman en el argot del sector, que nos van a hacer seguramente un muy, muy buen mes de octubre.
Cualquier mes es bueno para que los turistas nos vengan a conocer la ciudad de Murcia. Jesús Pacheco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y por difundir. Tengamos bonita la ciudad para que la disfruten aquellos que nos visiten.
Gracias, Paloma. Gracias a Jesús Pacheco. Evidentemente se quiere que la ciudad de Murcia y todas las ciudades de la región estén bonitas para recibir a los turistas, que cada vez son más, más y más cantidad la que llega a la región de Murcia. Y nosotros ahora, como habitualmente todos los martes, tenemos a nuestro policía de guardia. Hoy nos va a hablar con Maite Fernández de los partidos de fútbol, de lo que ocurre en el entorno de los partidos de fútbol.
Y cada semana les damos consejos prácticos para llevar una vida tranquila, una vida apacible, una vida, bueno, pues sin problemas de tráfico, sin problemas de estafas. Pero esta semana, bueno, pues después de ya unas cuantas semanas viendo cómo nos ponen la cara colorada en Europa por lo que está pasando en los estadios de fútbol y lo que hemos visto este fin de semana en la competición en la que, bueno, pues se mide el Cartagena, yo creo que tenemos que hablar de esos recintos deportivos, de esos acontecimientos deportivos que podrían ser extrapolables a otros asuntos de la vida, pero que evidentemente, bueno, pues tienen puesto el foco. Vamos a hablarlo con Víctor Navarro. Víctor, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Pues encantado de saludarte, aunque no de tanto del tema, porque estamos hablando de lo que estamos viendo en las competiciones europeas, en la Liga de Segunda División, pero estas cosas pasan en el fútbol base.
Sí, bueno, lamentablemente hay situaciones violentas, agresivas, sobre todo también promovido por los papás, que al final pues se toman a pecho la competitividad, y la competitividad debe de ser sobre todo para mejorar, para que los pequeños aprendan a trabajar en equipo. Y bueno, pues es importante seguir una serie de normas, que está claro que las competiciones oficiales pues se llevan a rajatabla, pero no está de mal que, bueno, pues seamos ejemplo, que transmitamos desde el punto de vista preventivo pues el cumplir estas normas, y siempre pues desde el punto de vista de la seguridad,
que evidentemente es lo más importante, porque Víctor, estamos llegando a un punto que para ir a los del fútbol base van a tener que prohibirle la entrada a las familias, y para ir a los grandes va a dar miedo ir con los más pequeños. Está claro que bueno, pues hay ciertas cosas que sabemos todos. Si no se puede llevar un tapón de una botella de agua, menos se va a llevar algún tipo de objeto o de arma. Pero luego de palabra se cometen muchísimos delitos.
Claro, lamentablemente pues hemos tenido noticias, incluso recientemente, pues sobre todo de cánticos racistas, de situaciones homófobas. Al final, pues bueno, hay que tener en cuenta que al final es un deporte, y es un deporte para, bueno, pues para no solo mejorar desde el punto de vista de la salud, sino también, como he comentado antes, desde el punto de vista del equipo, a nivel personal, relajar, como digo, la mente. Y al final, pues debemos de trasladar esos valores del fair play desde edades tempranas. Desde edades tempranas, y que la competitividad, como he dicho antes, sea para mejorar, para conseguir pues lo que hemos tenido recientemente en las Olimpiadas o incluso la Eurocopa en el tema de la selección española. Al final es seguir, y creo que iremos en la buena línea si pues rechazamos socialmente pues cualquier tipo de situación violenta o, como hemos dicho anteriormente, pues que vaya en contra de las normas del fútbol.
Sobre todo porque, vamos a ponernos en el caso de que nuestros oyentes sean muy buenos, como tengo yo en concepto, pero si hacemos una de esas cosas que no están permitidas, los niños son como esponjas.
Sí, al final, pues esos elementos que al final pues copian, imitan, y que en definitiva pues saben que al final, si lo está haciendo mi papá, si lo está haciendo mi mamá, pues no debe ser tan grave. Al final pues debemos de trasladar esa cultura de la seguridad y del respeto.
Es verdad, Víctor, que están tipificados en el Código Penal, que bueno, pues están empezando a agravarse un poquito las multas en este sentido, pero es verdad también que las masas al final, bueno, pues hacen como este fin de semana vimos en Málaga, que os llevan a las fuerzas del orden como locos, y que encima de todo, pues al final casi que vemos que terminan amedrentando a los demás, para que, como decíamos al final, pues de hasta miedo acercarse a los estadios.
Claro, así es, y como digo, el deporte debe ser un momento de relax, de disfrute, y no todo lo contrario, una situación agresiva. Y bueno, pues yo creo que, como bien has comentado, el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley del Deporte, es estricto sobre eso, y el que no respete esa norma de convivencia pues se le prohíbe la entrada, y ya está, ya tendrá tiempo más adelante de reflexionar una vez que se levante el castigo. Al final es importante pues lo que he dicho, que al final hemos comentado el tema de armas punzantes, pues evidentemente va a ser difícil que alguien entre con un tipo de arma en un estadio, en un campo deportivo, pero lo recordamos también cualquier tipo de pancarta con carácter homófobo, racista y elementos que también, pues, en definitiva, pues sean peligrosos para la seguridad ciudadana.
Evidentemente el alcohol siempre es, Víctor, mejor no tomarlo porque al final es un elemento que no solo en este tipo de eventos, sino en general, pues suele hacer su gracia, entre comillas, y para mal.
Sí, bueno, tanto el alcohol como otro tipo de drogas tóxicas, al final pues alteran a las personas y bueno, pues frente a una persona que, como digo, va a disfrutar del evento y que debemos de trasladar siempre pues esa cultura de saludable, pues creo que va a ser un mal ejemplo y sobre todo si hablamos de las categorías base.
Bueno, pues vamos a hacer caso porque además, sobre todo cuando hablamos de los partidos de fútbol base, lo ideal es que los niños puedan crecer en el deporte que practiquen, pero desde la tranquilidad, tanto desde casa como desde la grada, porque al final, bueno, pues unos dicen, otros dicen, y al final terminamos siempre pasando, bueno, pues un apuro y un mal rato, que además para los niños es mucho más grande. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Nada, feliz semana.
Pues muchas gracias, Maite, por, lógicamente, como siempre, traernos temas de interés con nuestro policía de guardia. Ahora nos acercamos a la Universidad Católica de Murcia. Porque la Universidad Católica de Murcia y la Aceleradora de Talento en Jóvenes, Celera, han firmado esta misma mañana en el campus de Murcia un acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar iniciativas conjuntas que fomenten el emprendimiento científico en España. Este acuerdo posiciona a la OCAM como partner estratégico de Celera, un prestigioso programa que identifica y apoya a jóvenes con talento excepcional en España, ofreciéndoles las herramientas necesarias para potenciar su desarrollo personal y profesional. Celera lleva 10 años identificando a esos jóvenes con mayor talento de España para dotarlos con esas herramientas necesarias para emprender en ciencia. Hablaba de este acuerdo tan importante para la Universidad Católica y también para Celera, precisamente el propio presidente de Celera, Javier García Martínez.
Pues hoy es un día muy importante tanto para Celera como para la Universidad Católica de Murcia, porque hoy firmamos un convenio para trabajar juntos a la hora de formar a los líderes de nuestro país. Celera nace ahora, precisamente hace 10 años, 100 jóvenes se han beneficiado de este programa totalmente gratuito que todos los años selecciona a 10 jóvenes para darles recursos, posibilidades y sobre todo que los mejores jóvenes puedan desarrollar sus proyectos en España, que no se nos tengan que ir fuera. A este proyecto se suma ahora la Universidad Católica de Murcia, una universidad con la que me siento pues muy a gusto, un poco es volver a casa. Hace unos meses me hicieron padrino del Hi-Tech, he estado aquí muchas veces y yo creo que nuestros caminos se vuelven a unir ahora, hoy, en la firma de este convenio para seguir formando a los líderes desde los valores, la generosidad y el compromiso. En Celera no seleccionamos a los mejores, a la gente que ya ha llegado. En Celera seleccionamos a las personas que tienen un enorme potencial y que quizá porque estén pues en una comunidad autónoma que no esté tan conectada, yo soy de un pueblecito de La Rioja, de 2.000 habitantes, o porque en su entorno no tenga aquellas capacidades, aquellos recursos, pero que le vemos esa capacidad de hacer cosas extraordinarias. Esos son a los jóvenes que seleccionamos en Celera. En estos 10 años se han fundado ya más de 15 empresas valoradas en más de 500 millones de euros, y eso no lo hemos hecho eligiendo a los mejores emprendedores, a los mejores científicos del país, que también lo son, pero sobre todo aquellas personas por las que merece la pena apostar. No las que ya han llegado, que son fáciles, sino para los que pensamos que pueden llegar.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Javier García Martínez, fundador y presidente de Celera. Y en el acto de la firma también estaba Carlos Caballero, director de la aceleradora UCAM iTech. Sobre todo, resaltaba cómo este convenio sirve también cara al futuro.
Sí, claro, para nosotros es un acuerdo estratégico. O sea, hoy firmamos la entrada de la UCAM como patrón estratégico en Celera, junto con otras fundaciones de referencia como la Rafael del Pino, como la Francisco Soria Melguizo, como la Fundación Banco Sabadell. con la idea de seguir promoviendo el talento nacional. Nosotros somos una universidad moderna que tiene claro que no solamente hay que trasladar conocimiento a los alumnos, sino que hay que potenciar sus capacidades y que esas personas puedan poner en valor esos talentos en proyectos que tengan impacto en la sociedad. Con lo cual, bueno, tenemos unas sinergias clarísimas. Desde el primer minuto que empezamos a hablar vimos que era una alianza muy interesante para ambas partes y tenemos la sana inquietud de seguir trabajando por potenciar el talento de este país y por fomentar el emprendimiento científico que sea parte de una estrategia país para crear un ecosistema, una red empresarial de calidad basada en ciencia, ¿no? Yo creo que lo necesitamos si queremos ser un país competitivo en Europa. Evidentemente, esto es un proyecto a largo plazo. Todo lo que te acabo de comentar de cómo poder, tener una influencia en la transferencia puede ser un proyecto fácil de 10 años. Esperemos que la colaboración con Celera sea de muy larguísimo recorrido. Y, evidentemente, vamos a llevar a cabo proyectos específicos como la puesta en marcha de una comunidad de emprendimiento científico. No existe en España un espacio donde se puedan reunir todos estos tipos de empresas para compartir inquietudes, para colaborar unas con otras, para recibir formación, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a construir esa comunidad. Vamos a crear otra línea para potenciar la creación de un semillero de potenciales CEOs para empresas de base científica. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que muchas veces el científico no tiene ni la capacidad ni el interés de poder liderar empresarialmente esas empresas de base científica. ¿Vale? Por su perfil técnico, porque ellos quieren seguir en lo que saben hacer. Entonces, tenemos que ser capaces de generar una cantera de potenciales CEOs que entiendan la ciencia, pero que tengan la capacidad de poder liderar estos proyectos empresariales. Y tercero, queremos crear un think tank para reflexionar sobre qué modelo de transferencia necesitamos en este país y aprovechar la coyuntura en un momento en el cual se está trabajando en la creación de un plan de Deep Tech en España, donde se está trabajando en un plan de emprendimiento universitario, donde por fin los políticos se dan cuenta de que un país en el que no hay una apuesta clara por la ciencia y por la conversión de esa ciencia o la transferencia de esa ciencia en empresas es un país pobre.
Pues ahí estaban las palabras de Carlos Caballero, director de la aceleradora UCAMA y Tech. Hay que decir que el convenio ha tenido lugar en el campus de los Jerónimos y ha estado presidido por María Dolores García, presidenta de la UCAM, y también estaba acompañada por la rectora Josefina García Lozano.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Bueno, pues hoy, 8 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Dislexia para concienciar a las personas acerca de este trastorno que afecta al 10% de la población mundial, según la OMS. Un trastorno que, de acuerdo a cifras estimadas, padecen niños con edades comprendidas entre los 7 y los 9 años y representa entre el 3 y el 6% de la población infantil. Aquí en Murcia tenemos a DISMUR, esa asociación de la dislexia, y tenemos a su presidenta, Silvia López, a la cual agradezco que esté en la cadena COPE. Silvia, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí.
Bueno, hablaba yo de que hay un Día Internacional para todo y, cómo no, para la dislexia. Es un problema, sobre todo, en las edades infantiles, porque esto lleva, claro, como consecuencia, pues retrasos escolares, etcétera. ¿Cómo uno puede notar que su hijo tiene dislexia? ¿Cuáles son los primeros síntomas, Silvia?
Vale. Una puntualización antes de entrar en los síntomas, si te parece bien. Afecta y se puede detectar, como bien decías, en edades tempranas, pero la dislexia se perdura toda la vida. Uh-huh. Es una condición, es un trastorno del neurodesarrollo que simplemente es una organización diferente cerebral que dificulta la adquisición o la realización del proceso de lectura, que es un proceso artificial y es adquirido. Entonces, la dislexia, como bien decías, se encuentra en edades entre 8 y 9 años, pero sí que es cierto que el disléxico lo es para toda la vida. Entonces, ¿qué síntomas podemos ver o cuáles son los indicadores más que síntomas? Porque no es una enfermedad,
no.
Es una condición. Puesto que no se cura, no podemos llamarlo enfermedad. Entonces, los indicadores que tenemos, pues hay de todo tipo. Hay problemas a la hora de adquirir, por ejemplo, asociar una letra al sonido que representa. Con las vocales suele ser más fácil que los niños lo adquieran, pero las consonantes suelen ser más complicado. Hay problemas a la hora de escribir. Se habla mucho de si la rotación de la letra, que eso a edades tempranas puede ser incluso normal y habitual, pero cuando ya avanzamos ya a los 8, 9, 10 años, que sigamos girando letras, ya es alarmante. Y hay otro tipo de síntomas, como por ejemplo, indicadores, es el darte cuenta de que no se adquiere la velocidad lectora o la fluidez, o que no leemos con precisión, o que hay niños que adivinan las palabras antes de terminarlas de decodificar, de leer. Y esos son los principales. De todas formas, hay muchísimas otras indicios que podemos detectar y que desde Adixmur damos a conocer en nuestra página web. Si alguien quiere entrar y conocerlo, los tenemos todos recogidos.
Hablabas tú de que evidentemente es una condición que no se soluciona del todo, pero sí que es recomendable ir a especialistas, ¿verdad?
Bueno, claro, es una dificultad específica de aprendizaje porque solamente ocurre con la lectoescritura, por eso es específica y que se puede compensar y se pueden trabajar las habilidades cognitivas afectadas, como puede ser la memoria de trabajo, como puede ser la atención, como puede ser otro tipo de habilidades que influyen. Entonces, sí, necesita una intervención, nosotros siempre la recomendamos. De hecho, es una intervención que se tiene que hacer personalizada porque de todas las habilidades afectadas en la dislexia, no todas se afectan ni en la misma manera, ni todas están afectadas ni de la misma intensidad. Entonces, por supuesto, con intervención psicopedagógica en esas habilidades y trabajando el proceso en ese escritor que se haga de manera más afianzada, pues se puede lograr compensar, pero nunca la vamos a perder de nuestra vida.
Desde Adixmur, ¿qué es lo que pedís? No sé si más profesionales, ¿cómo está ahora mismo la situación aquí en la región de Murcia? ¿Más ayudas a este tipo de niños? Cuéntanos un poco.
Hombre, lo que nosotros pedimos siempre es, evidentemente, la ayuda siempre necesaria en los centros. Necesitamos que los niños con dislexia tengan ese apoyo, esa intervención psicopedagógica para poder trabajar las habilidades que tienen afectadas por la dislexia. Evidentemente faltarían recursos de PT, de AL, pero además si el centro no puede darlo, si el colegio no puede dar, porque en este momento, según la normativa de la región de Murcia, se atiende al alumnado con dislexia siempre que esté atendido el resto de alumnados con necesidades educativas especiales en los centros y que el PT o el AL tenga resto horario libre, cosa que suele suceder poco, las familias tienen que buscar un apoyo externo. Por lo tanto, si el centro o el sistema educativo no puede dar esa intervención y la tienen que pagar las familias, pues evidentemente pedimos una beca, pedimos una ayuda económica para que puedan ir a los centros profesionales y poder trabajar esas habilidades. Hay otras dificultades de aprendizaje que tienen beca y otras necesidades específicas de apoyo educativo, como por ejemplo las altas capacidades o recientemente el TDAH. Pero la dislexia no tiene beca y esa es una reivindicación que vamos a tener siempre hasta que no lo consigamos.
Pues ahí queda evidentemente esta reivindicación. Por cierto, ya para terminar, un detalle. No sé si tenéis censo de cuántos niños hay con dislexia aquí en la región de Murcia.
Tenemos alrededor de 5.000 estudiantes en la región de Murcia con dislexia.
5.000.
En todas, pero no solamente en primaria, sino también tenemos que pensar que desde hace algunos años y gracias al esfuerzo que se está haciendo por mejorar en cuanto a la atención de este alumnado y a las familias que se están volcando en ello y a los profesionales que trabajan para trabajar esas habilidades cognitivas, estamos viendo que ya nuestros niños ya van subiendo en etapas educativas. Entonces tenemos muchos niños con dislexia, muchos chavales, en una ESO, en una FP, en formación de adultos, padres que se dan cuenta de que son disléxicos a raíz del diagnóstico de sus hijos, y sobre todo en el bachillerato. Y en este segundo bachillerato de este curso hay muchos chicos con dislexia que quieren buscar su futuro en la universidad y que se enfrentan a una EBAU, que eso no lo debemos de olvidar. Entonces, esos 5.000 están en prácticamente todas las etapas educativas de nuestro sistema educativo aquí en la región.
Pues ahí queda ese mensaje. Sí, sí. Yo decía, habías comentado una página de Adismur, lo digo para la gente que quiera formar parte de esa asociación o dirigirse a vosotros.
Sí, nos pueden encontrar en www.adismur.org.
Con X, adismur.org. Pues ahí queda.
Exactamente.
Ahí queda eso. Queríamos tener a Silvia López, presidenta hoy de Adismur, por ser el Día Internacional de la Dislexia. Un abrazo muy fuerte y gracias por arrojar luz sobre una condición que muchos conocemos, pero que evidentemente a fondo, pues tampoco conocemos excesivamente algunas cosas. Muchas gracias,
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por dar visibilidad en este día y recordar que la dislexia la tenemos siempre, son 24 horas al día, todos los días del año. Pero os agradecemos muchísimo que en un día como hoy se ponga en valor y se dé esta visibilización. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Un abrazo, adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hacerse mayor no significa renunciar a tu independencia. Residencial Beach Suite son apartamentos adaptados para ti, con salón y cocina, asistidos por personal sanitario con fisioterapia, nutricionista, médico y gimnasia. Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Nos encontrarás en el tranquilo barrio del Ranero, llamando al 968-291-891. Residencialbeachsuite.com. La vida que te has ganado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Treinta y siete minutos pasan de la una. Si yo les hablo de pereza, lujuria, envidia, ira, soberbia, gula, evidentemente ustedes me están diciendo, pues me estás hablando, Pedro, de pecados capitales. Pues bien, yo les invito a que se acerquen ustedes al convento de Moratalla a partir del próximo día 12 de octubre, sábado, porque se presenta la exposición Pecados 7+1, una exposición de Aarón Izquierdo que, como digo, bueno, pues está en clave de pecados capitales, pero con una perspectiva actual. Y tenemos al artista ahora mismo en directo. Aarón Izquierdo, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo. Madrileño, como quien te habla, naciste en 1962 en la capital de España y, entre otras muchas cosas, traes a Murcia esta exposición, yo decía que en clave absolutamente actual. Además, con el uso del arte pop surrealista. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace esta exposición?
Pues esta exposición nace a través de una cita de Sócrates, en la que se decía, ¿no?, que el bien era el conocimiento y el mal era la ignorancia. Y al final creo que el pecado más pecado de todos, ¿no?, es la ignorancia. Al final es precursor de todos los pecados de los demás, ¿no? Y bueno, no soy bastante apolítico en estas cosas, no intentas, ya que vienes de eres público y no te tienes que diferenciar por un lado o por otro, pero a través de ayuntamientos que cambiaron de tal y diezmaban un poco el tema cultural, nació la ignorancia, que me pareció muy apropiado, y desde ese cuadro pues nacieron los demás, claro.
Tengo que decir que quien vaya se va a sorprender, en el sentido de que si no está acostumbrado al arte pop surrealista, bueno, pues va a quedar impresionado en el buen sentido de la palabra. ¿Cuántas obras se pueden ver o se van a poder ver?
Pues se van a poder ver, bueno, los 7 pecados más 1, y se va a poder ver también el pecado original, que bueno, es que no adelanto nada porque es bastante peleagudo. Bueno, pero es divertido. Al final todo está en una clave diferente, ¿no? Tiene algo de humor, es un poco extravagante, un poco como mi pintura, ¿no? Que sí es pop, es surrealista, es fantástico. Y bueno, espero que le guste mucho a la gente. Al final el proyecto nació a través del ICA, ¿no? De Industrias Culturales y Artes de aquí de Murcia, en el Plan Exe. Y es algo que creo que está haciendo muy bien Cultura en Murcia, ¿no? Que invierte en cultura, invierte en arte, y creo que al final el arte, la cultura en sí, ¿no? Es el motor que mueve el mundo. Esto tiene que ser una prioridad, ¿verdad?
Yo estoy convencido. Algo que destaco yo de tu forma de entender el arte es sobre todo el color, ¿no? Porque va a ser una exposición muy colorida, con figuras humanas, algunas muy andróginas, en escenarios oníricos, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que también va a marcar esta exposición, que no he dicho cuándo finaliza, el 17 de noviembre. Arranca este sábado y termina el 17.
Exacto, sí. Y durante todos los fines de semana estaré yo ahí también para... que al final también es muy interesante, ¿no? Conocer el punto de vista del artista y tener la opción de poder ir y poder interactuar. Al final la exposición es muy interactiva, tiene historias, no solamente están los cuadros, ¿no? Que invitan a la reflexión y a que, bueno, que tengas tu propia interpretación de los pecados en sí. Y al final todos los pecados, ¿no? Porque en un momento dado, pues alguien en la Edad Media dijese que este es un pecado como tal, ¿no? Al final todos los pecados, pues se pueden reinterpretar y buscar una forma positiva en ellos. Todos pecamos, ¿no? Y es interesante también el buscar esa parte positiva en los pecados, ¿no?
Pues ha sido un placer hablar con Aarón Izquierdo. Yo lo único comentar, y es importante, que el entorno es precioso, el convento en Moratalla, donde va a estar esta exposición.
Es una pasada, y el entorno en sí es otra locura. Moratalla es un enclave natural maravilloso, es verdad.
Pues lo dicho, Aarón Izquierdo, muchísimas gracias. Podemos verla desde el 12 de octubre, ojo, Pecado 7+1, hasta el 17 de noviembre, en esa clave moderna, en esa clave de arte pop surrealista, con una ilustración fantástica, el color como predominante, y nos vamos a quedar muy sorprendidos de esa visión tan particular de esos 7 pecados capitales más uno. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, de verdad, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Pedro, un saludo.
Un saludo. 42 minutos pasan de la una. Continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE. Y hablamos de una iniciativa que se ha presentado esta misma mañana, el programa Campamento Digital, que se enmarca dentro de la oferta educativa Murcia, mi ciudad enseña, del ejercicio, lógicamente, actual, de lo que es el periodo actual educativo, del 2024 al 2025. Lo ha presentado la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento, Belén López Cambronero. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, suena muy bien eso de campamento digital. ¿En qué consiste este programa, para que el oyente lo tenga claro?
Pues mira, el campamento digital es una iniciativa que hemos hecho desde Murcia y Mi Ciudad Enseña. Somos muy conscientes de que la digitalización ha transformado la educación y nuestra vida cotidiana, que nos ofrece un sinfín de posibilidades, pero que es verdad que todas las instituciones tenemos que ayudar a fomentar un uso responsable de esa tecnología. Este campamento digital, que se llama Ciberhéroes para una aventura segura, es una actividad extraescolar de 30 horas de formación, que se hace en los mismos colegios e institutos donde están los alumnos, va dirigido a alumnos de 9 a 17 años por diferentes grupos de edades. Hay un grupo de edad de 9 a 11, otro de 12 a 13 y otro de 14 a 17 años. Y, bueno, pues se trata de desarrollar hábitos saludables y de pensamiento crítico, pues, para que los alumnos aprendan a proteger su privacidad, crear su contenido digital, hacer un uso responsable de las redes sociales, y está adaptado a las diferentes edades. Se hace en horario extraescolar. Y no sé si me quieres tú preguntar alguna cosa,
sí,
que te soltas y toda la información de golpe.
No, quería, le has explicado muy bien lo que es la introducción. Quería preguntarte, ¿se va a implantar en todos los institutos de Murcia y Pedanías o en algunos?
Se va a implantar en todos los centros educativos que lo soliciten. Van a empezar a realizarse, como te he dicho, que son 30 horas de formación, van a empezar a realizarse a partir del 21 de octubre y hasta el 18 de junio. Y abriremos grupos conforme se vayan solicitando. O sea, que no va a haber problema en cualquier centro educativo. Me da igual que sea colegio, instituto, público, privado, concertado, se va a abrir para todo. Se trata de precisamente de enseñar a los más jóvenes a hacer ese uso responsable de la tecnología digital, un uso en el que nos hemos incorporado todos casi a la misma vez y donde se hace necesario pues tener una educación de un uso correcto. Además, consideramos que para conseguir este objetivo la participación de las familias es también importante, y esto se irá seguido de unos talleres que se van a llamar Formación para familias, con 10 charlas específicas pues para que las familias también conozcan un poco el mundo en el que sus hijos se están moviendo actualmente.
Te quería preguntar ya casi para finalizar, ¿el programa este campamento digital va a estar durante todo el curso o no?
Sí, va a estar durante todo el curso activo, como te he dicho, desde el 21 de octubre hasta el 18 de junio, conforme se vayan abriendo grupos, vayamos teniendo los alumnos para abrir un grupo, que te he comentado que estaba entre un mínimo de 15 y un máximo de 25, se irán abriendo, y además con total y absoluta flexibilidad y por todo el territorio del municipio.
Digo que me figuro que se hará hincapié especialmente en todo lo que tiene que ver la amenaza ahora mismo de las redes de Internet hacia los jóvenes, ¿no?, que trabajan en ellas.
Efectivamente, bueno, pues se trata de ofrecer esa formación, además de una manera lúdica. Los talleres, el campamento va a funcionar a base de aventuras, de misiones y de retos, que van a estar adaptados a cada una de las edades, de tal manera que no sea no sean, por supuesto, charlas pasivas, sino algo en lo que ellos, de una manera dinámica, se sientan protagonistas. Por decirte algún ejemplo, de 9 a 11 años, pues van a aprender, entre otras cosas, a usar palabras clave y preguntas completas en los diferentes buscadores de la web, y si estamos hablando ya de chicos de 14 a 17 años, pues dónde buscar ofertas de empleo, cómo organizar su currículum dentro de una app que lo haga vistoso, o sea, aprender cosas prácticas dentro de ese uso responsable de la tecnología, que es potenciador de toda nuestra, es una herramienta potenciadora, pero que hay que aprender a usar como todas las herramientas. Todas las herramientas pueden tener un uso adecuado o un uso incorrecto. Se trata de sacar lo mejor de la herramienta, conociendo pues cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos si no hacemos ese uso responsable.
Completamente de acuerdo. Pues Belén López Cambronero, concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia, gracias por hablarnos de ese importantísimo campamento digital, y solo recordar dónde los colegios pueden solicitar esa inscripción o para poder tener ese curso.
Bueno, pues los colegios se dirigirán a nuestro correo electrónico de programas educativos @ito-murcia-medio-murcia.es, que no, les hemos mandado a ellos toda la información a priori, y a partir de ahí nosotros empezaremos a confeccionar los grupos y a poner a los campamentos en marcha.
Pues muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en Onda Media 711.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Dos minutos quedan para llegar al tramo de las 2:10. Les tengo que dar una noticia de última hora relacionada con un accidente laboral. Y es que ha muerto al caerle un barco encima en Torre Pacheco un hombre de 30 años. Estaba trabajando en el recinto de una empresa dedicada a la náutica en un polígono industrial. Se trata del tercer accidente laboral en 48 horas en la región, el primero mortal. Como decimos, este hombre fallecía por la mañana hoy al caerle encima ese barco, según han informado emergencias. El hombre de 30 años estaba trabajando en el recinto de esa empresa en un polígono industrial, en concreto en Los Palomares, en la población de Balsicas. Los hechos acontecieron minutos antes de las 11 de la mañana, cuando, por razones que todavía, amigo oyente, se desconocen, una embarcación de gran tamaño cayó encima de un joven y testigos tuvieron que llamar al 112. Al lugar se movilizaron voluntarios de Protección Civil, de Torre Pacheco y sanitarios en una ambulancia. A la llegada de estos, el paciente se encontraba en parada cardiorrespiratoria y al final no pudo ser recuperado. Los restos mortales son trasladados al Instituto de Medicina Legal para que sea la autopsia la que confirme la causa del deceso. Bueno, pues una noticia evidentemente triste, un nuevo accidente laboral, ojalá que sea el último, pero hay que tener muchísima precaución cuando uno evidentemente sobre todo está realizando algún tipo de trabajo de riesgo o tiene, bueno, pues en su entorno todo tipo de equipos que puedan producir este tipo de accidentes. 30 segundos quedan para llegar a las 2 menos 10. Ya saben que estamos en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE. En esta jornada, recuerden, de martes 8 de octubre, Día Internacional de la Dislexia. Importante, importante este día, sobre todo para los que tienen algún pequeñín con ese problema. Llegamos a esa hora, a las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quiere usted apadrinar un caballito de mar? Bueno, pues ha presentado esta mañana la campaña de apadrinamiento. Ha sido en la Universidad de Murcia y tenemos a otro lado del teléfono para hablar de esta iniciativa, Andrés Escarvajal, que es coordinador de participación estudiantil dentro de lo que es el vicerrectorado de la propia Universidad de Murcia. Lo primero es saludarle. Andrés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, a mí, en cuanto oí lo que era la presentación y sobre todo lo que era el proyecto, me llamó mucho la atención. ¿Cómo es eso de apadrinar un caballito de mar? Cuéntanos.
Sí, pues efectivamente, es una iniciativa que tuvimos hace tiempo la idea de poder llevarla a cabo y gracias al vicerrectorado de estudiantes, de mano de la vicerrectora Alicia Rubio, pues se está haciendo realidad. Esta mañana hemos presentado la campaña y bueno, intentamos pues contribuir a la protección de estas especies que se están criando y se están conservando en el acuario de la Universidad de Murcia.
Creo que ha habido una exposición, o hay una exposición, ¿no?, también de un artista relacionada con esta campaña.
Sí, efectivamente. Dentro de la campaña de apadrinamiento, lo que hemos hecho ha sido una exposición inmersiva, gracias al colectivo de Caballitos de Mar, pues para animar a la reflexión de esta problemática medioambiental de la desaparición de las especies y ayudar a mejorar los ecosistemas y la vida submarina del Mar Menor y también del litoral mediterráneo murciano. En esta exposición quiero decir que hemos contado con más de 350 obras originales que han donado para la causa. Y tenemos artistas pues que superan los 200 y tenemos de España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra, incluso de Suecia también.
Y la gente que nos escuche, ¿qué puede hacer? Es decir, ¿adquiere esa obra, se dirige a donde está la exposición, la compra y con ese dinero qué se hace?
Efectivamente, hay dos formas de poder colaborar. Una de ellas es a través de la página web del vicerrectorado o con el código QR, pues accedes a poder apadrinar un caballito de mar que por una simbólica cantidad de un euro pues estás ayudando a esa cría, a ese cuidado y a esa investigación de las dos especies de caballito que tenemos en el acuario de la Universidad de Murcia. Y luego ya, si te quieres escapuzar, si quieres sumergirte en esta exposición inmersiva, pues yo le animo a todos a que vengan al Centro Social Universitario y puedan observar, vivir e incluso respirar, porque la exposición es alucinante, parece que estás bajo el mar, y poder comprar algunas de las obras de los artistas que han cedido y han colaborado con nosotros.
¿Ahora mismo cuántos caballitos de mar tenéis en la universidad?
Pues ahora mismo en la universidad tenemos cerca de 4.000 caballitos de mar de las dos especies que tenemos y bueno, son varias fases. De momento pues los tenemos en el acuario, lo están criando y lo están conservando y luego la siguiente fase pues será ya trasladarlos a San Javier en unas instalaciones que junto con la Consejería de Universidad de Medio Ambiente y Mar Menor se va a llevar a cabo y ya la última fase pues sería poder depositar esos caballitos donde procedan, los espacios que se puedan dejar, obviamente.
Ahora mismo, no sé, corrígeme, ¿el caballito de mar es un animal, una especie en peligro de extinción?
Es muy delicado, está en riesgo de que lo perdamos para siempre, y por ello, pues desde la Universidad de Murcia y desde la coordinación de este vicerrectorado, como una de las actividades programadas dentro de la bienvenida universitaria, pues quisimos poner nuestro granito de arena. Y sí, pues tenemos que cuidarlo, porque también en este tipo de campañas y con la exposición inmersiva, pues intentamos que la comunidad, no solo universitaria, sino también el conjunto de la región de Murcia, pues esté sensibilizada y que cuide mucho los fondos marinos.
Ya termino, Andrés, una pregunta. Hoy se ha presentado la campaña, ¿hasta cuándo va a estar? Para que la gente de COPE lo sepa también.
Pues hoy 8 inauguramos la campaña y va a estar disponible tanto la venta o la exposición inmersiva estará hasta finales de octubre, puesto que se encuentra dentro de la programación de la bienvenida universitaria, y lo de poder apadrinar un caballito de mar, eso va a estar disponible hasta enero de 2025. Con ello quiero decir que los padrinos y las madrinas podrán poner el nombre al caballito apadrinado y luego poder realizar visitas guiadas en el acuario de la Universidad de Murcia y poder contemplar esa pequeña aportación que han realizado.
¡Qué maravilla! Esto último me ha gustado mucho, lo de ponerle el nombre, personalizarle. ¡Qué bien!
Sí, efectivamente. La verdad es que es una campaña que, como va dirigida a estudiantes, a investigadores, a profesores, también a los personal técnico, administración y servicios, y a todos aquellos que quieran colaborar con esta iniciativa, qué mejor forma que poner el nombre a un caballito de mar tuyo y luego pues tener ahí una referencia y ese certificado, ese diploma de apadrinamiento.
Pues Andrés Escarvajal, coordinador de participación estudiantil dentro del vicerrectorado de la Universidad de Murcia, de la UMU. Gracias por hablarnos de esta campaña que me ha llamado a mí mucho la atención. Yo estoy seguro de que el oyente se va a acercar a ese centro social universitario a apadrinar un caballito. Estoy convencido. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por haceros eco de esta iniciativa. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Flexicar.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Los veterinarios de la región de Murcia trabajan incansablemente para que disfrutes de los alimentos que compras con total tranquilidad, inspeccionando cada producto que llega a tu mesa, garantizando su seguridad y calidad. Come tranquilo. Nosotros te cuidamos. Colegio de Veterinarios de la región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues ahora mismo, evidentemente, no hay mucho tráfico en el centro de la ciudad de Murcia. Conforme avance la mañana y el mediodía, habrá más vehículos en las carreteras. Pero, bueno, recuerden que ya hay montada una campaña para el control de las distracciones al volante. Va a estar hasta el domingo. Una serie de agentes que van a estar vigilando las vías interurbanas. Por eso, nada de móvil y dejen también de manejar la radio mientras conducen. Mucha precaución, por favor, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HL a La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y el último minuto prácticamente lo vamos a dedicar a una buena noticia, y es que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes la concesión de una subvención por valor de 500.000 euros a la Comunidad Autónoma de Murcia para el abono de las ayudas acordadas con el Gobierno regional tras el terremoto de Lorca del año 2011, en el marco de los expedientes para hacer frente al 50% de los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas. La subvención se establece de acuerdo con los importes reflejados en las órdenes dictadas por el órgano competente de la comunidad. Bueno, pues es una muy buena noticia, porque por lo menos sigue llegando el dinero para esas ayudas tan importantes tras los terremotos de Lorca. Como digo, en 20 segundos estamos en las 2 de la tarde. Y ya saben que usted está escuchando Mediodía Cope y que seguimos contándole todo lo que le interesa aquí con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Pasen una magnífica tarde de martes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hoy es día de duelo en España. No te preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por el último máster que Begoña Gómez, nuestra Hipatia de Pozuelo, impartía aún en la Universidad Complutense de Madrid. Nada menos que 12. 12 preinscritos en el máster que la propia Begoña presentaba orgullosa en CaixaForum la semana pasada acaban de quedarse huérfanos de sabiduría begoñil. Ya no habrá más lecciones magistrales de transformación social competitiva ni de captación de fondos. Y eso a pesar de la autoridad en la materia que había demostrado la mujer de Sánchez. Y sino que se lo digan a las empresas reguladas que pusieron pasta en su chiringuito mientras el marido repartía fondos europeos. Pero no es la carrera docente de Begoña Gómez lo único que ha muerto. También murió ayer el argumentario de ministros y ministras, de portavoces oficiales y de tertulianos oficiosos. Ese argumentario que insistía en que el juez Peinado pedaleaba en la nada, que todo era una investigación prospectiva, que la instrucción era puro lawfare, blanco y en botella. Resulta que 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid acaban de avalar la investigación de Peinado en sus líneas más importantes. Es cierto que archiva lo que tiene que ver con el rescate a Globalia, pero solo mientras no aparezcan nuevos indicios que aconsejen reabrir esa pesquisa. Cosa que después de la detención de Aldama, que estuvo a sueldo,